Miércoles 11 de noviembre, lunes, pasó el encuentro con las urnas, pero continuamos con el gran lío. Y mientras quien debe arreglar el desgobierno toma decisiones, aquí nos proponemos contarte la vida. Saludos de Gabriel Álvarez, sean bienvenidos. Las nubes son hoy las protagonistas en los cielos de la provincia. Se mantiene el aire del noroeste y las temperaturas se mantienen. 16 grados hay en Jerez en estos momentos, 14 en Ubrique y la Sierra, 17 en Sanlúcar de Barrameda y Costa Noroeste. Por lo que se refiere al tráfico, es intenso en Cuatro Caminos y, madre de Dios, bastante fluido dentro de lo que cabe en el resto del casco urbano jerezano. Localizamos a esta hora algunas obras en la autovía Jerez en los barrios. Mucha atención al volante. Y con Diego Yesa atenderemos a la actualidad. Nos contará con detalle por dónde marcha todo aquello que dará contenido al informativo a las 2:20. Antes, hacemos sumario. Pondremos nombre y apellidos a los 9 diputados de la provincia tras las elecciones generales. 6 meses después repiten los 3 socialistas que ya obtuvieron su escaño en abril. Hay un segundo diputado más para Vox y también para el PP y uno menos para Unidas Podemos y Ciudadanos. Con Diego Yesa analizaremos los resultados de ayer domingo. Y con el profesor de la Universidad de Cádiz, Lázaro Lagóstena, nos acercamos a Asta Regia. Ahora que conocemos que la Junta de Andalucía anuncia partida presupuestaria para la que dicen sorpresa arqueológica en ciernes. De otro lado, con Juan Jiménez, de la Coordinadora Provincial de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo en la provincia, conocemos las jornadas de consumo responsable y comercio justo iniciadas este fin de semana con el Ayuntamiento de Jerez. Y con José Manuel Cabrales buscamos en el Colegio de Administradores de Fincas nuevos consejos útiles para nuestra vida en comunidad. Hacemos una primera pausa y entramos en materia.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Estaba tan tranquilo tomando mi café cuando de repente me miró y sonrió. Ya no pude apartar la mirada.
Para que nada le falte a tus recuerdos, este mes en Dental Company 20% de descuento en implantes. Pide tu cita gratis en el 900-926-900. Dental Company, odontología de calidad para todos.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
En Ipisur cumplimos 25 años, y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigle.
Pues yo llevaba tiempo queriendo hacer un máster, pero se me iba de precio. Un día recordé que tenía un anillo en un cajón, lo llevé a Monteactivo y pude financiarlo.
Si como Carlos tú también tienes un proyecto y necesitas apoyo económico, en Monte Activo de Fundación Unicaja podemos ayudarte. Traes tu joya, te la tasamos, te llevas el dinero y si quieres la recuperas más adelante. Transformamos tus joyas en proyectos. Más información en fundacionunicaja.com.
Del 8 al 17 de noviembre, la caseta municipal de Benalúquesas Viejas acoge el 24º concurso exposición ornitológico de Andalucía con la participación de 5.000 ejemplares. Organiza la Asociación Ornitológica Comarca de la Janda con la colaboración del Ayuntamiento de Benalúquesas Viejas. No te lo pierdas.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Tiempo para la información, efectivamente nombres propios que con Diego ya sabemos analizar y el ambiente que a niveles más nuestros, más cercanos, se vivieron en el día de ayer y en esta amanecida en la que ir buscando el modo de que España tenga gobierno. Vamos a recordar Fernando Grande Marlaska, Diego, Eva Bravo y Juan Carlos Campo, que repiten, son los 3 que ya fueron elegidos hace 6 meses por el Partido Socialista. El Vox tiene uno más, Agustín Rossetti, se suma Carlos José Zambrano. Uno más también para el Partido Popular, junto a María José García Pelayo, José Ortiz, uno menos de Unidas Podemos, ya que en abril salió también, además de Noelia Vera, Juan Antonio Delgado, que esta vez se ha quedado fuera, también el que entonces salió como diputado Francisco Javier Cano en Ciudadanos, ahora solo María del Carmen Martínez. Cambios y análisis que se realizaba ayer, que tú pulsabas en las sedes de los partidos.
Pues sí, la verdad es que había, pues, como se suele decir en las tardes de toros, ¿no? División de de opiniones en cada uno de ellos. Evidentemente la alegría en el PSOE, que ha vuelto a refrendar pues la victoria en las elecciones. Yo creo que algo incontestable. En el Partido Popular también había mucha alegría, ya dejando del lado la representación de la provincia de Cádiz, y hablando del dato particular de Jerez, había mucha alegría a los populares, porque se han recuperado 2.000 votos, que no son pocos después del fiasco del 28 de abril, y había mucha alegría. Pero evidentemente Vox ha sido el nombre propio de estas elecciones a nivel nacional y también a nivel local, porque se ha situado en Jerez de la Frontera como la segunda fuerza política, casi un 23% de los votos, superando a Partido Popular. Incluso con la subida de los populares, hacen marcar diferencias al partido de Santiago Abascal. Nos ha llamado también mucho la atención la bajada en el número de votos de Podemos, que ha logrado tan solo un 13,86% de votos, y evidentemente el dato espectacular por cuanto a la caída se refiere es el de Ciudadanos. En Jerez, tan solo en Jerez, ha perdido 14.000 votos, y lo que es más impresionante, y todavía, como diría el castizo, se pueden dar con un canto en los dientes, se tienen que dar por contentos y satisfechos, porque tan solo en esa exigua representación que han logrado en el Congreso, 10 diputados, uno es por la provincia de Cádiz, va a ser la jerezana, como tú has indicado, María del Carmen Martínez. Por lo tanto, la alegría va por barrios. Evidentemente se confirma el ascenso de Vox, el Partido Popular, que recupera fuerza siguiendo la línea nacional, y también tenemos que destacar que esta misma línea se sigue también en localidades como Sanlúcar, donde volvió a ganar el PSOE con un poquito más de margen, un 31,25%, pero Vox como segunda fuerza. No ocurre lo mismo en Ubrique, donde a la victoria incontestable del Partido Socialista le sigue la del Partido Popular con un 24%, y Vox muy cerquita, eso sí, con un 21%. No podemos dejar en el tintero el Senado. María Jesús Castro, Alfonso Moscoso y Cándida Verdier van a estar en la Cámara Alta por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Él también actúa como senador, el actual alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
Hay otras cosas que brevemente también podemos apuntar.
Dineritos, que lo anunció ayer en medio de la fiesta socialista.
No es mala cosa.
La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, que ha anunciado que con el nuevo plan de refinanciación municipal que han puesto en marcha con la aprobación del Pleno y a ese interés que anunciamos la pasada semana del 0,488%, el ayuntamiento se va a ahorrar a lo largo y ancho de todo el plan de financiación 58 millones de euros. 5 de ellos ya disponibles en cuanto a tesorería se refiere para el presupuesto del próximo año 2020.
Pues muchas gracias, Diego. A las 2:20, todo esto y más en ese tiempo para la información del que hemos tenido avance. Ahora, pues vamos a entrar en materia, vamos a tener en cuenta cuanto también nosotros aquí en el magazine ya hemos apuntado. Y recuerda que vamos a ir seguro captando tu atención, porque también para evadir de tanta política, lo arqueológico, nuestros orígenes van a ser catapulta importante seguro de estos minutos de comienzo de semana. Así como cuestiones que nos apetece muchísimo también contarte respecto al modo de consumir. Consumo responsable, te pedimos, comercio justo. Jornadas que ya están en marcha y de las que también vamos a hablar con invitados. Ahora, recuerda que tienes por delante la oportunidad de seguir informado. Noticias de la Una, regresamos de inmediato.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Como que en 2 segundos hagamos que el plástico tenga más de una vida. Y que cerrando el grifo a tiempo ahorramos la mitad del agua que necesitamos cada día. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone Integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimauto en Jerez de la Frontera y Puerto de Santa María.
Me encanta el otoño en el Parque Comercial Las Dunas. Calidad, precio y un magnífico servicio son unos de nuestros pequeños secretos. Déjate seducir y descubre para este otoño las propuestas más asequibles en moda y complementos.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María.
We love otoño. We love Las Dunas.
¿Sabe lo que puede ahorrar en agua caliente con energía solar? En Natural Clima le asesoramos. Natural Clima. Aire acondicionado, climatización, calefacción, mantenimiento, equipos industriales. Natural Clima. En Jerez, Polígono Industrial El Portal.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraín, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Las elecciones de este domingo dejan ya la primera consecuencia. La debacle de Ciudadanos había colocado a Albert Rivera en un callejón sin salida y poco después del mediodía ha hecho oficial lo que ya apuntó anoche.
Y por eso, precisamente, por todo lo que he hecho y lo que he sido, lo que vosotros, los que mis compañeros conocen de mí, saben de mí, la primera decisión que he tomado y la he comunicado a la Ejecutiva es que dimito como presidente de Ciudadanos.
Rivera dimite después de perder 47 diputados y de pasar de ser tercera fuerza, muy cerca del Partido Popular, a una irrelevante sexta posición por detrás incluso de Esquerra Republicana de Cataluña. Albert Rivera no solo deja la presidencia de su partido, tampoco va a recoger su acta de diputado y definitivamente renuncia a la política.
La vida es mucho más que la política. Creo que ha llegado el momento de servir a otra gente, de servir a mis padres, de servir a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería, a mi pareja, que ha estado a mi lado, aguantándolo todo, contra viento y marea, todo momento.
En un partido tan personalista, Rivera no tenía muchas más opciones. Ahora se abre un proceso para su sucesión, que como suele ser habitual en política, no va a ser fácil. Las miradas se dirigen a Inés Arrimadas. Rivera es la gran víctima de las elecciones de este domingo, unos comicios en los que, salvo Vox, ningún partido ha cumplido sus expectativas. ¿Y ahora qué? En el Gran COPE, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, lanzaba un mensaje directo al Partido Popular.
Todos tienen que arrimar el hombro. El Partido Popular tiene que entender que no se puede convertir en una situación de bloqueo. Cuando se bloqueó la política por primera vez en este país, el Partido Socialista, con gran desgarro interno, desbloqueó. Que en este país se tiene que abrir paso la idea de que abstenerse para que otro gobierne no significa ni respaldarlo, ni compartir criterio, sino todo lo contrario, dejarlo que gobierne para hacerle oposición.
En el PSOE miran al Partido Popular. ¿Qué dicen en el partido de Pablo Casado? Pues que se vaya Sánchez, que se marche el causante del bloqueo, se lo decía Herrera, el secretario general de los populares, Teodoro García Egea.
Este señor y este partido no ha conseguido sacarnos del bloqueo. Alguien tiene que tomar responsabilidades en este asunto.
Ya no se conoce a Sánchez. Sánchez no se va a ir. Para que otro se ponga y llegue a un acuerdo con usted.
Pues la historia del Partido Socialista y de Pedro Sánchez es que hasta que no se vaya Sánchez, pues la política española no se desbloquea.
Así están las cosas. En el día después de las elecciones, la dimisión de Albert Rivera y su adiós de la política marcan este 11 de noviembre, en el que están pasando más noticias. ¿Qué te cuenta Marta Ruiz?
Pues mira, a esta hora sigue cortada la AP7 a la altura de la Junquera por esas movilizaciones de Tsunami Democratic, que está justo cortado el punto de la frontera entre España y Francia. Se ha retomado el juicio contra José Enrique Abuin, alias El Chicle, por el asesinato de Diana Kerr. Hace dos semanas el proceso se suspendía porque fue imposible que se conformara el jurado. Ahora parece que ya se ha constituido, vamos, hasta la Audiencia Provincial de Santiago. Ahí está Íñigo Landa.
Tres horas después de que comenzara el proceso, hace unos 20 minutos se nos confirmaba la configuración del jurado popular, que compondrán 5 hombres y 4 mujeres más 2 suplentes que a partir de mañana escucharán los más de 100 testimonios de este juicio contra José Enrique Abuin por supuesto secuestro, asesinato y abuso sexual de Diana Kerr. 2 semanas de juicio hasta que hacia el 24 de noviembre conozcamos el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad de José Enrique Abuin por parte de un jurado que ya ha quedado constituido.
Y Bernardo Achaga se lleva a casa el Premio Nacional de las Letras 2019. Está considerado el máximo exponente de la narrativa vasca y el jurado le reconoce su contribución a la modernización y proyección internacional del euskera y el castellano.
Deporte, Rafa Nadal debuta en el torneo de maestros, José Luis Corrochano.
Su estado físico ha sido duda durante toda la semana pasada, pero hoy empieza a jugar en uno de los pocos torneos que le quedan por ganar. Cuéntanos cómo está en Londres, Ángel García.
Y sin dudas, José Luis, adiós a las dudas, porque Rafa Nadal está al 100%, o al menos así es como entrenó ayer, que ya se probó a tope, jugando un partido casi de competición ante Roberto Bautista, el otro español que suplente aquí en esta Copa de Maestros. Así que Rafa Nadal está al 100%, jugará a las 9 de la noche ante Alexander Zverev, al que ha ganado las 5 veces que se han enfrentado. Por si no me creéis a mí, creed a su entrenador, Carlos Moya.
Bien, yo creo que bueno, ha sido como un examen lo de hoy, ¿no? Y ha sido el primer día que ha podido sacar con normalidad De momento bien.
Si ayer estaba un 80%, ¿a cuánto está hoy?
No, yo creo que ha sacado ya normal. El abdominal no le ha molestado ni nada.
A las 3 de la tarde se juega ese Medvedev y Tsitsipas, y en el otro grupo, ayer Djokovic le ganó a Berrettini y Tina a Roger Federer. La cita hoy con el fútbol es en el Mundial Sub-17 a partir de las 8:30 con España, partidos de cuarto de final contra la selección francesa.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Antonio. Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de Chiara Corbella, una madre que murió a los 28 años a causa de un cáncer porque decidió no someterse al tratamiento que podía perjudicar a su tercer hijo del que estaba embarazada.
Lo contamos porque dos parroquias de Barcelona y de Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, van a albergar esta semana el testimonio de Enrico Petrillo, el marido de Chiara. Se casaron en 2008 y ella queda pronto embarazada, pero se descubre una grave malformación de la niña que viene en camino. La pequeña murió a la media hora de nacer. Y la situación se repite con el siguiente embarazo. Finalmente, Chiara tiene un embarazo donde todo va bien. Y es entonces cuando le descubren a ella un tumor en la lengua. Tomó la decisión de posponer los tratamientos que podrían perjudicar a su hijo Francesco. Cuando nace, el tumor ya se ha extendido y ella muere al poco tiempo. El 21 de septiembre de 2018, el aniversario del matrimonio de Enrico y de Chiara, se abrió en Roma la fase diocesana de su causa de beatificación.
Pedazo de historia, José Luis. Pues sí. En El Espejo, a partir de las 2 menos 25, ahora te estamos contando, te seguimos contando la última hora en Mediodía Cope.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. Todo el año. Deja de esperar y entra ahora en berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912-1213.
Vete preparando para sorprenderte a ti mismo, porque solo hoy encontrarás 1111 ofertas irresistibles en El Corte Inglés para darte un capricho. Como un bolso negro de Furla, antes por 270 euros y ahora por solo 160. Recuerda, 1111 caprichos irresistibles te esperan en El Corte Inglés.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Cuando vayas a realizar un trayecto que consideres de riesgo, como por ejemplo volver a casa de noche, activa Guardián desde tu móvil, indica cuánto tiempo vas a tardar en llegar y si no confirmas que has llegado bien, enviaremos ayuda a tu ubicación exacta. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
José Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, es el primer bodeguero de la historia en entrar en la lista Forbes de los 100 empresarios más creativos del mundo. Es el reconocimiento al esfuerzo de 3 generaciones de viticultores conjugando tradición e innovación. Descubre el próximo martes con Herrera en COPE la apasionante historia de Bodegas Emilio Moro.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Al tanto ya de cuanto ocurre en España y en el mundo, especial atención, como pueden entender, a lo acontecido en las urnas ante las que nos encontrábamos ayer, ahora ya de nuevo lo local. Gabriel Álvarez acompañándote de nuevo y llevándote al terruño, a tal punto que desde luego es bajo él donde encontramos ese tesoro de la historia al que queremos acercarte. Y lo hacemos con la excusa, si se me permite, de un anuncio de partida presupuestaria en la Junta de Andalucía para el proyecto del yacimiento de Asta Regia, pero verdaderamente es la historia, es la arqueología, es la curiosidad siempre latente la que nos lleva a conversar con el profesor director del equipo de investigación de este yacimiento. Es el profesor de la Universidad de Cádiz, Lázaro Lagostena. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Vaya unos fondos que ya luego lo veremos para todo lo que haría falta. ¿Qué hay en esa loma? ¿Qué hay bajo tierra, profesor?
Bueno, en Mesa de Asta, o la antigua Asta Regia, es una importante ciudad que controlaba los accesos al Guadalquivir y por lo tanto un ente político económico muy destacado de la historia de precisamente del Bajo Guadalquivir. Es una ciudad que parece remontarse, o un asentamiento que parece remontarse a los momentos finales de la prehistoria y los inicios de la protohistoria peninsular, y que cobra gran importancia y la mantiene al menos hasta época tardorromana.
Uh-huh. Estamos hablando, por tanto, de un asentamiento humano ya previo a la romanización, ¿no?
Sí, por supuesto, previo a la romanización, que pronto parece que adquiere caracteres urbanos, que se convierte en una ciudad ya en época púnica posiblemente, y que luego en época romana no es ni más ni menos que una colonia romana de la Bética, una de las que conocemos.
Uh-huh. ¿Son unas 25 hectáreas?
Sí, es un yacimiento muy extenso, de los más grandes que existen en Andalucía, y contiene unas 25 hectáreas, lo que se denomina la zona intramuros, al interior de la muralla. Uh-huh. Sin embargo, su extensión es mayor, puesto que hay que contemplar una necrópolis que perdura varios milenios y por lo tanto ocupa una superficie territorial importante, y otros elementos de la ciudad que hasta ahora no son desconocidos, como pueden ser los ambientes portuarios, edificios de públicos de espectáculos. En total se calcula que el yacimiento tiene más de 60 hectáreas.
Claro. ¿Cobra protagonismo de un tiempo a esta parte por esos estudios por georradar que se han efectuado? Háblenos de esta tecnología y de cómo es posible, antes de levantar un puñado de tierra de allí, saber o tener una idea aproximada de qué tenemos.
Sí, la verdad es que la Universidad de Cádiz se ha posicionado en estas nuevas técnicas en muy poco tiempo, pues casi en el liderazgo a nivel nacional. Y contamos con unos equipos muy potentes y, digamos, de última generación en lo que se refiere a nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento del subsuelo, ¿no? En este caso, del subsuelo arqueológico. Nosotros disponemos de equipamientos como el georradar que menciona, que nos permite hacer unas exploraciones superficiales a relativa gran velocidad y adquiriendo información con los equipos actuales de hasta los primeros 4 metros de profundidad del yacimiento. Eso, una vez realizada la exploración de campo, que funciona, como diríamos, como un tractor, ¿no? Es decir, tenemos un equipo que se engancha en un todoterreno y que empieza a cubrir la superficie del yacimiento, del cual ya hemos cubierto unas 8 hectáreas, y luego en laboratorio pues procesamos esa información, trabajamos con la información gráfica y poco a poco vamos obteniendo la imagen urbanística de la ciudad. Y no solo de la ciudad, porque ahí existen varias ciudades, por lo tanto hay que discriminar las que están a distintas profundidades, porque estaremos viendo la planta, tendremos una visión de la planta arqueológica de varias ciudades en el caso de Alta Regia.
Varias ciudades superpuestas, entiendo.
Superpuestas, sí. Uh-huh. Es una de las grandes dificultades, ¿no?
Claro.
Porque hay que enfrentarse a un terreno con una topografía complicada, que en su momento posiblemente estuviera aterrazado, y luego con superposición de estructuras de distintas cronologías, ¿no?
Claro.
Por eso nosotros nos planteamos como estrategia buscar primero la planta de la ciudad romana, que se tiene que relacionar con la época de la colonia, porque en ese momento, digamos, los patrones son muy muy claros, ¿no? Y si identificamos esa ciudad, todo lo que estuviera por encima de esa planimetría sería de las ciudades posteriores, por ejemplo la tardorromana o de la ocupación islámica, y las que estuviesen por debajo de esa planta, lógicamente, pues corresponderían a las fases púnicas o más antiguas, llegando a la época tartésica, que es lo que pretendemos.
Uh-huh. Superposición de ciudades y superpuesta todo ello un cultivo hoy en día. ¿Esto ha sido algún tipo de salvaguarda para todo lo que hay bajo él?
Sí, en realidad la ciudad, digamos, se conoce por las pocas intervenciones arqueológicas que ha tenido, ¿no? Aquellas de Esteve de los años 40, uh-huh, 50, 60. En realidad lo que provocó es que la ciudad no se viera afectada por grandes excavaciones arqueológicas. Luego, por otra parte, el cultivo que allí existía, un olivar que en los años 70 se arrancó, y ahí es donde puede haber alguna afección en el yacimiento, puesto que al extraer estos árboles es posible que se llevarán consigo parte de los elementos edilicios del yacimiento.
Claro.
Pero posteriormente el cultivo actual que tiene es un cultivo de trigo duro, que prácticamente no afecta a la remoción que provoca, es muy superficial y no supone mayor afección al yacimiento, ¿no? En cambio, la salvaguarda que hace la propiedad es muy interesante y muy importante, porque son los custodios del yacimiento, y además me consta que lo custodian muy, muy bien.
Pues es Lázaro Lagóstena, profesor de la Universidad de Cádiz, director del equipo investigador de ese yacimiento de Asta Regia, que estamos deseando pues reciba los fondos que se necesitan. Ya se anuncian partidas para los presupuestos 2020 de la Junta de Andalucía, y ojalá que ayuden a descubrir cuánto hay ahí, cuánto de historia y de reconocimiento a aquellos primeros jerezanos podemos encontrar. Gracias, profesor. Vamos a hacer una pausa. Tras ella, atención, nuestro compañero José Manuel Cabrales conversa con el vicepresidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas, Sebastián Montaldo, para saber, para mostrarnos consejos en nuestra vida de comunidad.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashilipa.com.
Bota Espaluz, como mejor solución a tu cerramiento. Espaluz, cortinas de cristal, pérgolas bioclimatizadas, techos fijos y deslizantes, toldos. Espaluz, en el puerto de Santa María, carretera de Valdelagrana, y espaluz.com.
Me encanta el otoño en el Parque Comercial Las Dunas. Calidad, precio y un magnífico servicio son unos de nuestros pequeños secretos. Déjate seducir y descubre para este otoño las propuestas más asequibles en moda y complementos.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María.
We love otoño. We love Las Dunas.
Entec. Abone sus trigos en fondo con Entec. Tras 4 años de ensayos en el IFAPA del Rancho de la Merced, con Entec aumentamos la producción de trigo en 300 kilos por hectárea frente a DAP. Entec. Vaya por kilos en su trigo. Apueste por la calidad y tecnología de los abonos Entec. Distribuidor para la provincia de Cádiz, Fitesa.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Tengo que hablar contigo, amor, esto ya no funciona. La casa no es igual, amor, sin ti.
Ya estamos en Mediodía COPE, dispuestos a resolver algunas de las dudas que surgen a nuestros oyentes, amigos y amigas que preguntan sobre su comunidad de vecinos. En este caso, siempre, siempre, siempre es bueno tener a un profesional al lado, a un administrador de fincas colegiado. Saludamos ya a Sebastián Montaldo, es el vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta. Sebastián, buenas tardes.
De nuevo, alegro de estar con vosotros.
Nosotros encantados de recibir siempre a los administradores de fincas, porque siempre estamos aprendiendo, y eso es muy bueno también, el que vayamos aprendiendo y sabiendo las responsabilidades que tenemos los vecinos de la comunidad. Por ejemplo, una de las consultas que nos hacen es la de: he comprado una vivienda en un edificio y quiero hacer una reforma de toda la vivienda. ¿Debo cumplir algún trámite antes de iniciar la obra?
Interesante pregunta esta, José Manuel. Pues por desconocimiento de la ley de propiedad horizontal, a veces nos metemos en unos problemas que nos pueden llevar a grandes dolores de cabeza si actuamos libremente y sin habernos ajustado a lo que ya está establecido por la ley. Paso a contestar la pregunta. Pues bien, antes de iniciar la obra, debe poner en conocimiento del presidente de la comunidad que vas a iniciar las obras de reforma de la vivienda. Debes de tramitar la licencia de obra en la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad y tener presente cuanto dice el artículo 7, apartado 1 de la Ley de Propiedad Horizontal, que dice así: el propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad. En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes deberá comunicarlo sin dilación al administrador. Creo que es claro y concisa la ley en este sentido.
Está claro, está clarísimo lo que debemos hacer y es siempre bueno tener a un administrador de fincas colegiado al lado que nos indique cuál es el camino a seguir para luego, como decía Sebastián, no tener problemas, que luego esos problemas puedan acarrearnos incluso alguna multa. Así que es importante el tener la información de primera mano de los profesionales. Pues Sebastián Montaldo, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Como ya ven, lo importante siempre es contar con un profesional, con alguien que nos va a decir qué es lo que debemos hacer, cuál es el camino a seguir para no tener problemas. Un administrador de fincas colegiado.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Ya conoces Jeep. Y conoces el renting. ¿Pero conoces Jeep & Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino. Consulta condiciones legales en jeep.es.
Autobim Motor, tu concesionario Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Fiat Profesional en Parque Empresarial de Jerez, Avenida de la Ilustración número 3, calle Puerto Real, zona franca en Cádiz y carretera Cádiz-Málaga, kilómetro 109 en Algeciras.
Jornada de la familia. Nuestros hijos no son el problema. 15 de noviembre en el Hospital Universitario de Puerto Real. Intervienen Lola Palomino. Basta. No sigamos mirando a otro lado. Adicciones y problemas de salud mental en nuestros hijos. Felipe Mozo. Problemas de alimentación en niños y adolescentes. Mesa redonda y coloquio con expertos en la materia. Jornada de la familia en el Hospital Universitario de Puerto Real el 15 de noviembre. Organizado por la Asociación de Familias Numerosas de Cádiz, ASFANUCA. Con la colaboración de la Junta de Andalucía.
Compramostucoche.es, la forma más fácil de vender tu coche en España. Tasa gratis online, pide cita en tu sucursal más cercana y vende al mejor precio. Rápido, fácil y sin estrés. Tenemos más de 70 sucursales también cerca de ti. Pide cita ahora en www.compramostucoche.es.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Y nos hemos reservado para el final de nuestro programa unas jornadas sobre consumo responsable y comercio justo que comenzaron este fin de semana, que fueron presentadas en el ayuntamiento y en las que hoy queremos aterrizar, primero para que nos siga quedando el regusto de esos chocolates del mundo y vinos de Jerez, una tentación solidaria. Que fuera una actividad interesante en el Consejo Regulador y que nosotros vamos a conocer de la mano de Juan Jiménez, de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo en toda la provincia, teniendo en cuenta además que por delante tenemos más actividad y que concretamente, poniendo el foco en el próximo 21 de noviembre, vamos a seguir teniendo en cuenta, Juan, ¿qué es exactamente ese consumo responsable y ese comercio justo que subyacen como objetivo fundamental de estas jornadas? Bienvenido.
Gracias, buenos días, David, y por supuesto, gracias por la atención prestada por parte de ACOPE, ¿verdad? Primero y fundamental es que el comercio justo forma parte de lo que se supone que en general es el consumo responsable, entra dentro de los conceptos del consumo responsable. Y el consumo responsable es algo que entra dentro de lo que se supone debemos de pretender toda la ciudadanía y todas las instituciones a nivel local, nacional y mundial, que es o son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algo que la ONU en su momento, en el año 15, aprobó como consecuencia de la evaluación y resultados de los Objetivos del Milenio. Interesante, y que significa un consumo responsable, ¿no? Nos ponemos a pensar un poco en lo que estamos haciendo todos los días, cuando nos sentamos en la mesa, cuando vamos de paseo, cuando estamos con nuestras personas de alrededor. En cada instante de nuestra vida podemos tener en cuenta que podemos estar haciendo algo de lo que se supone que es la ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Es una cosa, para mí, encantadora, una sensibilización muy directa y muy llevado directamente a la ciudadanía.
Convencido de ello. Y con ese objetivo, Juan, el próximo 21 de noviembre hay una jornada de formación sobre comercio justo. ¿Cómo se va a desarrollar?
Eso nos va a dar pie, esta charla, a pensar hasta qué punto nosotros, la ciudadanía y los actores sociales en general, estamos implicados en, ¿por qué no?, empezar a dar pasos a lo que se dijo ya el año pasado de convertir nuestra ciudad de Jerez en ciudad comercio justo. Esa charla irá de alguna manera respaldada por un contenido importante en cuanto a que es una tertulia con un cafelito sobre productos ecológicos y de comercio justo, una identificación de las acciones individuales o colectivos que se pueden hacer para llevar a cabo un consumo responsable, y un, le llaman técnicamente, un mapeo de Jerez para identificar proyectos, establecimientos, entidades, asociaciones, organizaciones que estén interesadas, que promueven y facilitan el consumo responsable, y por tanto estarían dispuestas a crear una mesa de trabajo para hacer que nuestra ciudad sea denominada en su momento ciudad de comercio justo. Luego a la una de la tarde se hará una teatralización de los principios del comercio justo, con lo que nos van a llevar a la escena lo que nosotros vamos a definir como comercio justo, y lo vamos a entender estupendamente. Luego, esa media horita, no hay tanta actividad de teatralización, solo es una expresión sintetizada, ¿verdad? Y después ya lo que hay son dos talleres, digamos, formativos y experimentales sobre comercio justo, que se va a llevar a cabo por, lo que dije antes, Oxfam Intermont y Proide. Bueno, pues esta jornada lo que pretende es llevar a la ciudadanía en general, y por eso se hace en la granja, ¿verdad? Y se hace en una jornada de formación que va a hacer durante toda la mañana, ¿verdad? Pero después la proyección de esta jornada va a hacer que en los distintos distritos de la ciudad se va a celebrar ese tipo de jornadas, por la cual haremos conocer el comercio justo e incluso el proyecto de economía circular que estamos llevando entre todos, entre un grupo de ONG relacionadas con actividades de tipo social y de economías alternativas.
Pues recordemos que el próximo 15 de noviembre, ya mismo en unos días, concluye el plazo de inscripciones que se pueden formalizar a través de la web municipal, y que desde luego, aunque hay capacidad, hay plazas limitadas y seguro mucho interés. Juan Jiménez, de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo en toda la provincia, gracias por acompañarnos, por ponernos al tanto de qué es el consumo responsable y el comercio justo, que es algo que podemos seguir aprendiendo en esta jornada. Muchas gracias.
Gracias a usted y a su entidad.
Y nosotros vamos a despedir ya nuestro programa. Recuerda que encuentras todos estos contenidos en cope.es/Jerez y sigues informado en Mediodía Cadena Cope. Te lo siguen contando Marta Ruiz y Antonio Raez.
La promoción de invierno de Lo Mónaco, y viene mejorada. Llama ya al 908-585-65 porque lleva su mejor colchón, nuevo Criolatex Natura, también un resistente somier. No puede faltar un cubre colchón ni unas suaves almohadas, y hay más porque tiene un bonito edredón reversible, y todo desde solo 15 € al mes. Llama ya 908-585-65.
Ahora en Alcampo, una gran selección de productos con la segunda unidad al 50%. Por ejemplo, bombones Ferrero Rocher, 200 gramos, una unidad 4,95. La segunda unidad, 2,48 euros. Y gel de baño La Toja, 550 centilitros, una unidad 1,90. Segunda unidad por tan solo 0,95 euros. Alcampo. Estamos en Jerez en Centro Comercial Luz Shopping y en Sanlúcar en Centro Comercial Las Dunas. Alcampo. Y la vida cambia.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
En Ipisur cumplimos 25 años, y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigle.
Mediodía.
Cope Jerez.